Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
¿Sabía que hay vacantes en el Banco Estado que cumple un mes sin presidente y su estratégico comité ejecutivo tiene un solo integrante? Eso nos cuenta la periodista María José Tapia en un artículo publicado este 20 de abril. En simple, el 17 de marzo renunció el presidente de la entidad y hace 3 semanas se fue el vicepresidente. El gerente general asumió como vicepresidente subrogante y es hoy el único miembro de un cuerpo colegiado clave de 3 miembros que define desde las tasas hasta los créditos. El comité ejecutivo está en compás de espera hasta que lleguen las nuevas autoridades que debe designar el presidente Gabriel Boric. Así y todo, comité ejecutivo, órgano colegiado encargado de la administración superior del banco. Está formado por el presidente, el vicepresidente y el gerente general ejecutivo. Esa es la descripción textual de la principal estructura de Banco Estado, la que tiene a su cargo todo cuanto concierne a la administración y operación de la empresa.
En su desempeño puede acordar, ejecutar y celebrar cualquier acto, contrato, pacto o convención que conduzca al cumplimiento de los objetivos del banco.
Entre ellos destacan fijar las garantías, montos máximos y tasas de interés, aprobar el presupuesto anual de inversiones y gastos y más. Hoy en la página web de la entidad se presenta en ese cuerpo colegiado una sola foto, la del vicepresidente subrogante, el gerente general de la compañía, Juan Cooper. Las otras 2 posiciones aparecen vacantes. Y como decíamos, el 17 de marzo pasado, a 6 días de asumido el gobierno de Gabriel Boric, el presidente del Banco Estado, Ricardo de Tezanos Pinto, renunció. En su reemplazo asumió el vicepresidente de ese entonces, Pablo Correa. El 31 de marzo, hace prácticamente 3 semanas, Correa también renunció. Como vicepresidente subrogante quedó Juan Cooper, el hasta ahora gerente general ejecutivo del banco y hoy único integrante del comité ejecutivo. La situación actual es inédita. Nunca en la historia reciente se había dado este vacío. En la administración anterior, la salida y entrada del mandamás del banco se empalmó. El 16 de marzo de 2018 se fue Enrique Marchal y ese mismo día se anunció el nombramiento del ex Banco de Chile, Arturo Tagle. Y si bien en el primer periodo de Sebastián Piñera, Segismundo Chulín Ceuten asumió en mayo de 2010, 2 meses después de asumir el nuevo gobierno, su antecesor, José Luis Mardones, dejó el cargo a fines de abril de ese año. Hoy, al interior del banco hay una serie de decisiones en compás de espera. Se habla de una especie de congelamiento en las definiciones hasta que se resuelva quién presidirá el organismo. Es que, si bien no existen días fijos de sesión del comité ejecutivo que se estén incumpliendo, ese cuerpo colegiado tiene la manija para aprobar múltiples aspectos del banco. Por estatuto, acuerdan inversiones, resuelven las solicitudes de crédito, la contratación de créditos internos o externos, fijan tasas de interés para diversas operaciones del banco, remueven personal, aceptan renuncias, confieren mandatos especiales, etc. Todas esas responsabilidades son complejas de ejercer si es que de 3 personas hay solo una. Es que si bien el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Compañía establece que el gerente general ejecutivo puede ser subrogado por el funcionario del banco que corresponda según el orden que previamente haya establecido el comité, hoy Cooper ejerce un rol mixto entre gerente y vicepresidente. Ex autoridades ponen un ejemplo al problema. Si se hubiese aprobado el proyecto de retiro de fondos previsionales del gobierno discutido esta semana y que se traducía en el uso de estos recursos para pago de deudas para la entidad, dada esta suerte de vacío de poder, hubiese sido muy complejo movilizar toda la estructura del banco para una operación. Aunque todas las sucursales siguen operando con normalidad, al interior del banco la toma de decisiones sí se ha vuelto más lenta. Lo mismo ha ocurrido con instancias como el Comité de Crédito, que puede sesionar, pero aprobar montos importantes se hace complejo cuando no hay cabezas aún, ni lineamientos claros.
Nadie está dispuesto a decidir nada, porque no está claro cuál va a ser el mandato de la nueva administración,
señalan fuentes conocedoras de la gobernanza del banco. Así y todo, en febrero sonó fuerte un nombre. Se dijo que la economista, actual presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y cercana al Partido Socialista, Jessica López, sería la carta que estaría barajando el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para proponer al presidente Boric. Tras ella surgieron nuevos candidatos que, en resumen, cercanos al Ejecutivo, fueron siempre aquellos que el mandatario, por definición, quería tener en alguna de las empresas públicas. Máximo Pacheco era uno de ellos, pero finalmente asumió en Codelco. Y el economista Oscar Landerreche, que hasta la fecha habría sido tentado para algunas posiciones, sin dar aún su visto bueno. A ese trío se ha sumado además, como posibilidad de liderar Banco Estado, el economista y ex vicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán. Sin embargo, a la fecha aún no hay una comunicación oficial. Se esperaba una decisión hace al menos 2 semanas, lo que finalmente no ocurrió. El ministro Mario Marcel asistió el 30 de marzo al Consejo General de la SOFOFA y ante una consulta de los asistentes afirmó que la designación de Codelco sería esa semana y la del Banco Estado a más tardar a la semana siguiente, dice un testigo de esa reunión. Efectivamente, la designación de Máximo Pacheco fue anunciada esa misma tarde, pero Banco Estado se ha retrasado. Entre otras cosas, porque la discusión de los retiros concentró la atención del gobierno en esa urgencia. Ahora, con algunas definiciones ya avanzadas en TVN, Codelco y ENAP, al interior del banco esperan que el nombre no pase de esta semana. Ello en circunstancias en que, además, Gabriel Boric no solo debe nombrar al presidente y vicepresidente de Banco Estado, también es el encargado de designar o ratificar al gerente general, al fiscal, cargo que ocupa la abogada Isabel Margarita Cabello, y a prácticamente todo el consejo directivo, el símil del directorio. Este último es un órgano integrado por 7 miembros, de los cuales 6 los determina el Ejecutivo. Además del presidente y vicepresidente, debe nombrar a 4 más. Actualmente, este estamento está compuesto por Juan Cooper como vicepresidente subrogante, Paola Azael, Edmundo Elú Chance, Roberto Palumbo y Edith Signé, en calidad de directora laboral. A ellos se suma Jaime Soto como director laboral suplente. Hasta mediados de abril estuvo también Susana Jiménez, quien dejó el cargo mediante una carta enviada al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que éste a su vez la hiciera llegar al presidente Gabriel Boric. Y si bien el consejo no es decisivo para la operación diaria del banco, también está cojo, al menos para su próxima sesión, prevista para este 28 de abril. Así se espera que ya esté completo.
La inflación de costes sigue aumentando considerablemente, lo que requerirá más fijación de precios y medidas de mitigación a lo largo del año,
señaló Nestlé. Declaración citada en un artículo de Europa Press, titulado
Nestlé aumenta sus ingresos durante el primer trimestre y advierte que el precio de los alimentos va a seguir subiendo.
En ese artículo se señala que el grupo suizo de alimentación Nestlé incrementó un 5,4% sus ingresos durante el primer trimestre de 2022, hasta los 22.238 millones de francos suizos, un poco más de 21.600 millones de euros, según informó la multinacional, que anticipa más subidas de precios para hacer frente a la inflación de costes. En concreto, entre enero y marzo de 2022, las ventas de Nestlé crecieron un 7,6% interanual en términos orgánicos, descontando el impacto del tipo de cambio y las variaciones del perímetro contable de la empresa, incluyendo un alza de 5,2% del precio. Las ventas de Nestlé disminuyeron un 1,5% interanual en Norteamérica, hasta 5.800 millones de francos suizos, algo así como 5.600 millones de euros, mientras que en Europa la facturación de la compañía ascendió a 4.633 millones de francos suizos, vale decir, algo así como 4.505 millones de euros, en simple un 2,2% más que un año antes. Asimismo, el ingreso de la multinacional en Asia, Oceanía y África sumaron 4.633 millones de francos suizos entre enero y marzo, un 3% más que un año antes, mientras que en Latinoamérica la facturación aumentó un 14,4% hasta los 2.622 millones de euros, y en China creció un 7,6% hasta los 1.323 millones de euros. De su lado, la cifra de negocio alcanzada a través de Nespresso durante el primer trimestre se incrementó un 2%, hasta los 1.557 millones de euros, mientras que el negocio de Nestlé Health aumentó un 55,8%, hasta los 1.409 millones de euros.
En medio de un entorno desafiante, logramos un fuerte crecimiento orgánico de las ventas,
declaró Mark Schneider, consejero delegado de Nestlé, quien defendió que la compañía ha incrementado los precios
de manera responsable,
añadiendo que
la inflación de costes sigue aumentando considerablemente, lo que requerirá más fijación de precios y medidas de mitigación a lo largo del año.
Así, de cara al conjunto de 2022, la multinacional ha confirmado sus perspectivas y espera lograr un crecimiento orgánico de las ventas de alrededor del 5% y un margen de beneficio operativo subyacente de entre el 17 y el 17,5%.
Fisco debe multiplicar por 4 sus aportes a bomberos para cumplir con mandato de la convención.
Ese es un titular de Iván Martinich, y donde se cita a José Molina, presidente regional de bomberos en Valparaíso, que señala:
necesitamos sacar a la gente de los tarritos.
Molina es impulsor de la iniciativa popular, norma que fue aprobada por el Pleno de la Convención Constitucional y que podría cambiar la historia de una institución de 170 años. Si la propuesta de carta fundamental es aprobada en el plebiscito de salida, los voluntarios tendrán reconocimiento constitucional y contarán con financiamiento fiscal para el 100% de sus gastos operacionales, cerrando una brecha financiera que hoy los obliga a vender rifas o pedir aportes en las calles. La norma fue despachada, el borrador de constitución, por 120 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones. Es para los bomberos un hito, porque con un financiamiento estatal permanente y estable, argumentan, podrán homologar los hoy desiguales estándares de los cuerpos de todo el país, que cuentan con más de 50.000 voluntarios. Recordemos que actualmente los cuerpos funcionan con presupuestos dispares, que combinan glosas del erario central con aportes heterogéneos de gobiernos regionales y de municipios. Esto, plantean en la institución, crea brechas financieras de 40 a 60% que son cubiertas por socios, los propios voluntarios y colectas públicas. Por ello, advierten, los bomberos destinan casi la mitad del tiempo que aportan a la institución, que en total promedia 72 horas semanales, a buscar recursos,
lo que afecta gravemente la motivación, la capacitación y entrenamiento del personal.
Desde la Junta Nacional de Bomberos, estiman que hoy el aporte del fisco llega a unos 25.000 millones de pesos anuales y que sus gastos operacionales superan los 100.000 millones de pesos. Así, la iniciativa popular de norma logró más de 22.000 apoyos en 10 días. Fue impulsada por el Comité por la Dignidad de los Bomberos, presidido por José Molina y asesorado por Julio Ardoy como secretario. En lo financiero operativo, plantea Molina, lo aprobado
es un salto grandísimo,
porque elevará el estándar de cuerpos que hoy no pueden costear a empleados remunerados como cuarteleros, maquinistas, los primeros que salen con un carro cuando hay un llamado de emergencia, y operadores de radio, que hacen turnos las 24 horas. Sobre la mayor exigencia de transparencia en el uso de los recursos que esto conllevaría, Molina plantea que la contabilidad sería más fácil, pues hoy
muchos cuerpos tienen cuentas separadas, en una de ellas la fiscal.
A su juicio,
no veo dificultades porque son dineros que sí o sí se rinden en el año.
Contar con bomberos pagados, añade el presidente regional de Valparaíso,
no es el foco para nada, no nos interesa. Lo que buscamos es que el voluntariado continúe. No ha faltado en 170 años porque debiera faltar ahora.
En contra de la propuesta de norma constitucional, votaron los convencionales Gaspar Domínguez, vicepresidente de la mesa, Fernando Atria y Felipe Arboe. Ex voluntario de la 14ª Compañía de Bomberos, Atria explicó a Iván Martínez que
la Constitución es una cuestión acerca de la organización, fines y límites del poder estatal. Tengo enorme admiración por la existencia de cuerpos voluntarios de bomberos y su trabajo, pero distingo entre las organizaciones que me causan admiración y las que deben ser reconocidas en la Constitución porque se relacionan con la organización, fines o límites del poder estatal.
Arbo, en tanto, argumenta que
Bomberos es una gran institución que a lo largo de mi función pública siempre he apoyado, pero la Constitución no puede ser identitaria. Esto es materia de ley, no de texto constitucional. Imagínese que luego se pretende incluir a la Cruz Roja u otras instituciones nobles. No me pareció técnicamente adecuado.
Por cierto, el artículo que estamos revisando tiene un apartado que se refiere al artículo 56 de forma de Estado, que señala lo siguiente.
Los cuerpos de bomberos de Chile son una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objetivo es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y o privados. Será deber del Estado dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidentes o enfermedades contraídas por actos de servicio. La ley regulará el régimen financiero y prestaciones sociales en época de vejez e invalidez.
Así, y en simple, entonces el fisco debe multiplicar por 4 sus aportes a bomberos para cumplir con mandato de la convención. Recordemos que desde la Junta Nacional de Bomberos estiman que al día de hoy el aporte del fisco llega a 25 mil millones anuales. Si se aprueba esto, el Estado deberá entregar cada año 100 mil millones de pesos a bomberos. ¿Qué opina usted?
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.